Son las 11, vuelven a escuchar El Enfoque aquí en Onda Madrid.
El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
En nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa, como siempre, les acaban de contar los compañeros del partido de la Onda, ese partido de la Liga de las Naciones entre España y Croacia. España ha perdido 3-2 al filo del pitido final, con lo cual tiene que esperar a ver lo que pasa en ese Inglaterra-Croacia del domingo para ver si se clasifica para la Final Four del domingo. Así que, aunque sea un torneo menor, porque la verdad es que lo es, un torneo recién inventado, pues hoy habrá que estar pendientes para ver si en verano tenemos una cita pequeñita, pero tenemos una cita con el fútbol de nuevo. Nosotros les vamos a contar hasta las 12 la actualidad de este jueves 15 de noviembre, actualidad que nos lleva para empezar a la Asamblea de Madrid, porque estaba previsto esta tarde que saliera adelante la propuesta de Ciudadanos para no indultar a los presos catalanes, pero ha saltado la sorpresa en la Asamblea. ¿Por qué, Pepe Frutos? Buenas noches.
Hola, buenas noches. El pleno terminaba efectivamente con sorpresa. La propuesta de Ciudadanos en contra de posibles indultos a independentistas catalanes decaía ante la ausencia de dos diputados del PP y uno de la formación naranja. Insuficientes los votos de ambas formaciones. Dilatada sesión parlamentaria en la que ha dado tiempo también a un tenso debate sobre el metro. Aprovechaba la consejera Rosa Lía Gonzalo para anunciar la posibilidad de un fondo para los trabajadores afectados por el amianto, que se ha cobrado dos vidas. La escuchamos y al socialista Daniel Biondi.
Y se va a constituir una comisión que estudie con presencia de todos los sindicatos la viabilidad de crear una asignación presupuestaria para las víctimas de asbestosis.
Por decencia política, alguien del gobierno, alguien de la dirección de metro tendrá que asumir que hay 4 personas con enfermedad profesional y 2 de ellas fallecidas.
Aprobada la petición al ayuntamiento presentada por Ciudadanos para que se renuncie a semaforizar el tramo urbano de la A5. Francisco Lara, diputado naranja.
Van a provocar, según informes de la Dirección General de Sostenibilidad del propio Ayuntamiento de Madrid, un aumento considerable de la contaminación acústica y medioambiental de esa vía.
Y ha dado tiempo a que Podemos saque adelante su propuesta para que el gobierno regional tenga una ley propia sobre autoconsumo energético y el uso para ello de los tejados. José Manuel López, Podemos.
Un sistema así reduce en su totalidad la pobreza energética. Hasta ahora se ha abordado con bonos sociales, por tanto con redistribución. De repente entramos en un sistema donde la gente genera su propia energía.
Una competencia estatal, argumentaba el PP para votar en contra, el único grupo que lo ha hecho.
También en Madrid, pero en la capital, sigue el lío, el terremoto político con Podemos, y hoy especialmente porque la alcaldesa Manuela Carmena ha aprovechado para marcar claramente su territorio con estas declaraciones que van a escuchar hablando de Pablo Iglesias.
Ni necesidad de tener una conversación. Creo que esto es un problema que surge en el marco del partido de Podemos. Yo no tengo nada que ver, no soy del partido de Podemos, ni tengo ninguna vinculación política directa con dicho partido. En el gobierno del Ayuntamiento de Madrid hay unos concejales muy buenos, muy valiosos, que son efectivamente del partido de Podemos y serán ellos los que tengan que resolverlo.
Carmena no es de Podemos, lo ha dejado bastante claro hoy. Fuera de nuestras fronteras, el sonido es el de Theresa May, la premier británica que aguanta viento, marea y dimisiones. También aguanta dimisiones. Hasta 4 miembros de su gobierno la han dejado tirada, por decirlo de manera coloquial, y en las últimas horas por el acuerdo alcanzado para el Brexit que ella sigue defendiendo a capa y espada.
Leadership. El liderazgo consiste en tomar las decisiones correctas, no las fáciles. Como primera ministra, mi trabajo es traer un acuerdo que lleve a cabo lo que votó el pueblo británico. Se va a hacer en función del interés nacional. ¿Voy a sacarlo adelante? Sí.
Ya veremos a ver si esto no acaba también con la primera ministra británica. En Bruselas, desde luego, dicen que están preparados para cualquier escenario, también para una posible dimisión de May. Lo veremos. Tiene más noticias este jueves, tiene más noticias este 15 de noviembre, que repasamos ahora con Gloria Risco.
Este jueves hemos conocido la sentencia de Patrick Nogueira, el joven brasileño acusado de asesinar a sus tíos de 39 años y a sus primos de 1 y 4 en Pioz, Guadalajara. Ha sido condenado a la prisión permanente revisable, la máxima pena privativa de libertad que contempla el Código Penal. La jueza ha tenido en cuenta la gravedad de los hechos.
Respecto a las muertes de los dos menores, sin concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de prisión permanente revisable por cada uno de ellos.
Hoy se ha celebrado en el Senado una comisión de investigación de la financiación de los partidos políticos. En ella, el expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, no ha contestado a ninguna de las preguntas formuladas desde el PP por parte del senador Luis Aznar. Además, ha dicho que no hay pruebas de financiación ilegal del PSOE ni de una caja B.
No se ha encontrado nunca ningún dato, indicio o prueba de pagar sobresueldos a dirigentes del Partido Socialista. Y no se ha encontrado nunca una financiación de una caja B del Partido Socialista.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha confirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ofreció 3 semanas antes de la moción de censura ser el candidato socialista a la Alcaldía de Madrid. Finalmente, como todos ustedes saben, Marlaska forma parte del Ejecutivo, un puesto del que se siente, dice, muy orgulloso.
3 semanas antes de que él fuera presidente de Gobierno es porque sí estaba interesado en que yo fuera candidato a la Alcaldía de Madrid. Pero el presidente evaluó posteriormente mis aptitudes, o lo que él entendía mis aptitudes, y me designó o me pidió que asumiera la cartera de Interior, y yo la he asumido.
La empresa Air City Madrid Sur ha presentado este jueves en un congreso de aviación su proyecto para que Madrid tenga un segundo aeropuerto comercial, informa Elia Fernández.
El futuro aeropuerto del sur quiere ser un referente para la aviación ejecutiva. En España este sector mueve 1.400 millones de euros al año y genera 7.000 empleos, por lo que tiene un gran impacto económico, pero también social. Olivier Ponset es uno de los socios de Air Madrid City Sur.
Permite salvar vidas, todos esos vuelos sanitarios, vuelos médicos, que permiten hacer trasplantes.
El proyecto tiene la declaración de alcance regional de la Comunidad de Madrid y ahora espera el estudio de compatibilidad aérea de Fomento.
Con una pista de 3.200 metros, un acceso rápido a la plataforma una vez que el avión aterriza, por ejemplo, con una densidad de tráfico mucha más baja que la que puede ser la de Madrid-Barajas.
Las obras, con una inversión inicial de 150 millones de euros, comenzarían en 2 años y el aeropuerto estaría operativo en 2023.
Y avanzamos una previsión para mañana. Este viernes se celebra el Día de las Librerías. Habrá un descuento especial del 5%. El horario de cierre se alargará hasta las 10 de la noche y se organizarán múltiples actividades culturales para los amantes de los libros y de la lectura.
Juancho Pons, presidente de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, felicidades por la parte que le toca, lo primero.
Pues muchísimas gracias, porque es una celebración y eso siempre es bueno.
¿Cómo se presenta mañana la jornada, este Día Nacional de las Librerías?
Pues se presenta muy muy atareado, pero para bien. Como decía antes, es una celebración. Normalmente en noviembre celebramos este día pues para recordarle a todo el mundo que hay cientos y cientos y cientos de librerías abiertos en toda España, que durante un año hemos estado haciendo montones de presentaciones en las librerías, de cuentacuentos, de actividades para todas las edades y en librerías generales y especializadas. Y bueno, pues antes de que llegara a la época de las Navidades, pues recordamos a todo el mundo el valor especial que tienen las librerías.
Esta es una época en la que supongo que se comprarán muchos muchos libros, ¿no? Lo que decía, previo a las Navidades, mucha gente sigue regalando libros, aunque parezca ya una cosa extraña.
Sí, porque precisamente regalar un libro significa que uno piensa en la persona a la que se lo ha regalado y muestra una forma de empatía con la persona que lo va a recibir y además también pues ver la cara de la persona que lo recibe cuando uno ha acertado, pues da bastante satisfacción.
A ver si se moja. ¿Qué libro regalaría Juancho Pons?
Pues hay un libro que hace muy poco salió, de Rata Nature, que es una editorial estupenda, un sello independiente que está haciendo libros buenísimos, y se llama Joy Division, y es gente de todo tipo de generaciones, hablando de un grupo de los años 80, que reconozco que es un libro que me ha marcado muchísimo, pero también, por ejemplo, El golpe posmoderno, de Daniel Gascón, es un libro de debate muy muy al día, y además muestra que Daniel Gascón es uno de los escritores de ensayo más inteligentes que tenemos en España.
Bueno, los tendremos que tener apuntados. Juancho, ¿en qué momento se encuentra el sector de las librerías? ¿Se mantiene la venta de libros? ¿Sube? ¿Baja? ¿En qué momento está?
Pues durante unos años ha sido malo, hemos tenido que pelear mucho para seguir sobreviviendo, parece que llevamos un par de años de estabilidad, empezamos a ver mejor una situación algo mejor, y además se percibe en el ambiente que, bueno, por ejemplo, este año es verdad que ha habido muchísimos libros muy buenos que se han publicado, y eso alegra siempre la vida en las librerías. Entonces se percibe en el ambiente ese optimismo por el regreso de mucha gente que se nos fue durante un tiempo y que están empezando a volver a las librerías.
Le quiero hacer una pregunta porque ahora, obviamente, con el boom de Internet, las compras por Internet, etcétera, etcétera, pues el mercado de las librerías supongo que también se ha visto afectado. ¿Cómo se puede convencer a un chaval de 20 años que está tan inmerso en el mundo digital de que es mejor darse un paseo, caminar 15 minutos, ir a una librería, que meterse en Internet, irse a Amazon, por ejemplo, y que se lo lleven a su casa al día siguiente?
Pues el primer argumento es económico. Cuesta el libro exactamente lo mismo. No es más barato en ninguna plataforma, ni es más barato en un gran supermercado. Es decir, en la pequeña librería de un barrio de Madrid o en un pueblo en la Sierra de Ubrique o en una aldea en Galicia, el libro en España cuesta lo mismo, lo dice la ley, y no hay ningún beneficio económico, todo lo contrario. En una librería uno entra y le puede decir: acabo de leer este libro, me ha encantado, por favor, recomiéndame un libro. Y ese valor no hay ningún algoritmo informático que pueda suplir la labor de ese librero o de esa librera, que nos va a decir: mira, esto te va a encantar, y lo conoce poca gente, pero estoy seguro que te va a encantar. A mí me parece un argumento demoledor. Sobre todo, ya digo, económicamente es exactamente lo mismo, y una persona te va a decir algo que sabe que ha leído.
Y con las librerías tan maravillosas que tenemos la suerte de tener, por ejemplo, en Madrid, que algunas son auténticos museos, pues qué mejor motivo para acercarse a las librerías. Mañana que todo el mundo se acerque, si puede, a las librerías, porque celebran su día. Juancho Pons, presidente de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros. Juancho, que vaya muy bien el día de mañana y muchas gracias.
Muchísimas gracias y feliz día de las librerías. Un saludo.
Juan Fernández Miranda, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Tienes librería de referencia en Madrid, o el móvil o el iPad es tu...?
Por supuesto, por supuesto. Sí. Y lo que pasa es que depende también de la zona donde has vivido, porque yo tengo librerías a las que he ido cuando vivía de chaval con mis padres, y a la que voy cuando puedo, o ahora, por ejemplo, que vivo más en una zona distinta, vamos, pues busco siempre una librería cerca. Ahora una en la calle General Ora.
¿Decimos el nombre? ¿No sabes el nombre?
Creo que el nombre es Cervantes, pero no estoy seguro, porque creo que confundo el escaparate que tienen una cantidad de libros vinculados a la figura de Don Quijote y de Cervantes tan espectacular, que yo no sé si me estoy columpiando en el nombre, pero creo que sí.
Juan Luis Sánchez, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Librería de referencia o tiramos de digital?
Yo soy muy digital, lo confieso, y soy de comprar libros en digital, lo confieso. Pero es verdad que gracias a algunos amigos que me van descubriendo barrios en Madrid, porque yo no soy de Madrid, va uno descubriendo esos pequeños rincones que dice: esto tiene mucho encanto y aquí me siento. Y hay uno, por ejemplo, en la calle Santa Isabel, tampoco recuerdo el nombre de la librería, que tiene esa mezcla muy curiosa de gente tranquilamente tomando un café y leyendo, que a mí me parece que es una de esas mezclas nuevas que siguen manteniendo vivas las librerías, más allá del consejo del librero que nos decía Juancho. Esa experiencia, digamos, de sentarse calentito a leer en vez de en casa tomándose un café en alguna librería, me parece que, bueno, conserva el espíritu original y a la vez tiene un punto, vale, un poquito hipster. pero sí, también un poco hipster, moderno. Sí,
es un poquito hipster, pero a la gente ahora, como también le gusta lo hipster, pues igual alguno dice mañana que nos esté escuchando, coño, pues es el día de las librerías, me voy a ir a tomar un café,
a una librería.
Y a leer un libro, aunque lleve sin leer un año, pero sí. Bueno, igual mañana.
Bueno, pero también, ¿quién no disfruta de un día entrar en una librería sin ánimo de buscar un libro concreto, sí, a ojear, a repasar, y al final siempre sales con tres? Es la parte mala. La librería de la que hablaba antes es Pérgamo.
Pérgamo. Pues nada, un saludo a la gente de la librería...
De las de toda la vida.
De la librería Pérgamo. Son las 11:15 de la noche, están escuchando El Enfoque en Onda Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, a eso es lo mejor.
Todos los domingos a medianoche, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid. El Enfoque en Onda Madrid.
Pasan 18 minutos de las 11 de la noche de este jueves 15 de noviembre. Están escuchando la tertulia del Enfoque, hoy en compañía de Juan Fernández Miranda, Juan Luis Sánchez, David Moreno, a la lectura de prensa. David, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Por dónde van a estar ahora los periódicos, sobre todo los digitales?
Pues mira, en los digitales un poquito de todo. El diario.es arranca hoy con Pedro Sánchez, asume que no tendrá presupuestos y se encamina a gobernar vía decretos. También las elecciones en Andalucía, la campaña que comienza ya. Casado reivindica el voto útil al PP en el arranque de campaña frente a las SS de Pedro Sánchez y Susana Díez. De hecho, elecciones el 2 de diciembre, la guerra nueva de las derechas y el viejo pulso de las izquierdas, dice el diario.es, que asegura también que Tezanos cocina el CIS para evitar que las urnas andaluzas arruinen sus encuestas. En Voz Populi, también Sánchez, que se inclina por saltarse al Congreso y gobernar sin presupuestos la campaña electoral en Andalucía, y Theresa May, que defiende su acuerdo del Brexit y avisa: no pienso dimitir. El Independiente, respecto a Inglaterra, el Reino Unido, dice que el Banco de Inglaterra llama a Santander y Sabadell por el riesgo de Brexit duro. También recoge las declaraciones de Carmena, que escuchamos a las 8 aquí en El Enfoque, que ha dicho hoy que no tiene necesidad de hablar con Iglesias, porque ella no es de Podemos. El Confidencial titula con May que resiste pese a la rebelión interna por el pacto del Brexit. Ha dicho, voy a sacarlo adelante. Y de hecho, ante la multitud de dimisiones, también destaca que España aspira a lograr avances con Gibraltar tras el Brexit. Y OK Diario recoge una de las noticias de última hora, ha sido en Faes, con un titular sobre Aznar. Aznar critica los contaminantes aires populistas del peculiar gobierno de Sánchez.
Beatriz Marín, ¿has estado con Aznar esta tarde?
Buenas tardes, sí. Buenas noches, sí, he estado esta tarde con Aznar.
Entretenido, sí. Supongo, ¿no? ¿Qué ha dicho? Sí, ha estado muy entretenido.
Bueno, sobre todo lo que han hecho ha sido una radiografía de la Fundación Faes sobre América Latina en la actualidad, los populismos y sobre todo con el foco en Venezuela, ¿no? Ha estado acompañado además con el expresidente de Colombia, Pastrana, y han puesto el foco sobre todo en el peligro que supone Venezuela. Pero luego ya, mirando aquí a España, Aznar pues efectivamente ha dicho que este gobierno que tenemos ahora es un gobierno peculiar y ha criticado las últimas acciones del gobierno de Sánchez.
Pero aquí tenemos pues un gobierno peculiar que está apoyado y sustentado por los que se quieren liquidar el país. Pero además de eso, pues aquí se dice, oiga, vamos a intentar sacarlo. No tenemos presupuestos, no pasa nada. Gobernamos por decreto. Que el Tribunal Supremo toma una sentencia, no pasa nada. Aprobamos una ley y se cambia la sentencia del Tribunal Supremo. Que mandamos unas cuentas a Bruselas que nos echan atrás, no pasa nada. Hacemos otras cuentas y al final, si no las vamos a cumplir, ¿qué más da mandar unas cuentas? Que en el Senado hay una mayoría que no nos gusta, pues ya tomaremos las medidas para neutralizar la mayoría del Senado.
Bueno, luego sobre los populismos ha dicho que antes era cosa de América Latina, pero que ahora se han extendido a Estados Unidos, Europa y de hecho ha alertado sobre precisamente los contaminantes aires populistas del actual gobierno español, que es lo que recogen los diarios.
Gracias, Bea. Da la sensación de que Aznar ha dicho demasiadas veces esto de los populismos últimamente, Juanlu.
Sí, yo no sé si Aznar estaba hablando realmente del gobierno actual o del anterior, porque el anterior también gobernaba por decreto, también prorrogó presupuestos y también tenía aires populistas precisamente y ahora incluso acentuados por Pablo Casado para hacer guiños a una nueva derecha mucho más ideologizada, ¿no? Con lo cual el populismo no es solo de una tendencia, el populismo es una técnica, no una ideología. Con lo cual, bueno, Aznar es que se siente un poquito suelto, está en su salsa.
Está muy suelto últimamente,
sí, Aznar. Se siente reconocido por el partido, uh-huh. Es un partido más estrecho que antes, porque no está ni todo lo que significaba Rajoy, ni todo lo que significaba Cospedal, ni todo lo que significaba Soraya de Santa María, está todo lo que significa Aznar. Y entonces él se encuentra cómodo, claro, en la aznaridad, de la nueva aznaridad del Partido Popular que Casado defiende y se siente legitimado, reconocido, aplaudido y, bueno, al final, personajes no solo del PP, otros expresidentes, bueno, Felipe González fundamentalmente, también tienen este viaje de ego por el cual justificarán todo lo que sus sucesores hagan siempre que él se sienta mimado y escuchado y muy influyente, ¿no? Y yo creo que está ahí, en agradecer a Pablo Casado que le devuelva un sitio desde el que recibir aplausos.
Pero ha vuelto a ser su partido.
Sí, claro, muy importante. Fíjate que en el Congreso del PP del pasado mes de julio, de todos los que hablaron en tribuna, el único que nombró a José María Aznar fue Pablo Casado, precisamente. Ni Cospedal, ni el propio Rajoy,
no, dicho, Rajoy
ni Soraya Sáenz de Santa María.
Le soltó un montón de indirectas críticas.
Y todas sus indirectas, nadie le nombró. Sí. Entonces Casado ganó el Congreso, algo que en un principio parecía muy difícil, diciendo que iba a hacer del Partido Popular la casa de acogida de todos los expresidentes. Y ahí citaba a Fraga, citaba a Hernández Mancha, que siempre está aquí como un convidado casi de piedra, ¿no? Y también a Rajoy y Aznar. Es verdad que desde entonces hasta hoy el expresidente del partido que más papel y más protagonismo ha tenido ha sido sin duda José María Aznar. Pero sin embargo este lunes Rajoy ha comido con Casado en Génova. Y yo creo que la intención de Pablo Casado es tener a los dos expresidentes cerca, porque es lo que a él le conviene, precisamente por lo que decía Juanlu, para ensanchar el partido. Lo que pasa es que es verdad que la figura que había que reivindicar y con la que ideológicamente está más cercano, más próximo Pablo Casado, es José María Aznar. Yo creo que uno de los retos que tiene en el corto plazo, en este tema en concreto Casado, es el de sacar más a Rajoy.
Uh-huh. Ahora no, porque está muy reciente, obviamente, todo, pero ¿vosotros veis a Rajoy en un futuro teniendo tanta presencia mediática como tiene Aznar, no, o como tiene también Felipe González?
No por una cuestión de personalidad. Rajoy, la verdad es que ya le hemos conocido bien en los últimos años, todos sabemos cuáles son sus virtudes, sus defectos y cuál es su forma de ser. Y Rajoy es una persona que es esencialmente discreta, que no le gusta estar en los medios de comunicación, no le gusta nada estar en los medios de comunicación, ni como presidente del gobierno, ni como expresidente. Y además que yo creo que ha sufrido a un antecesor suyo en el PP, que es Aznar, que se las hizo pasar muy difíciles, y yo creo que él tiene un compromiso consigo mismo y también con su sucesor de hacer un apoyo sordo a quien le sucede.
Sí, es una cuestión de estilo. Para tú ser un expresidente que habla mucho, dice mucho, influye mucho, tienes que tener una especie de discurso o una imagen de ti como muy elevada y un discurso muy sofisticado, ¿no?, de hombre de Estado, para no hablar de lo concreto, sino de lo general. Claro, de lo concreto no puedes hablar porque no eres tú el que gobierna, tienes que hablar de las ideas generales. Y gente como Rajoy es lo contrario a eso. Rajoy es como, bueno, pues aquí estamos, y el sentido común, y lo que yo hago no tiene mucha importancia, pero es importante, pero no le demos más importancia de la que tiene, ¿no? Esas ciertas virtudes, que a pesar de todo lo que se le pueda criticar ideológicamente, yo, por ejemplo, reconozco en Rajoy, que es una persona que no se da importancia. En un mundo donde todos los hombres, con mucha testosterona, pegándose golpes en el pecho, se dan permanentemente importancia, Rajoy hace lo contrario, ¿no? Y le ha funcionado. Y Aznar y Felipe González son un poco lo contrario, ¿no? Zapatero yo creo que también es un poco en esa pose intermedia o esa pose, digamos, de talante, en el caso de Zapatero, por utilizar la palabra de su época, de bueno, vamos a hablar, la política es dialogar, yo aquí no estoy para dar golpes encima de la mesa. Claro, cuando uno deja de ser presidente, si quiere conservar ese tono, pues es muy difícil posicionarse como gran estadista internacional, ¿no? Yo creo que Zapatero, de hecho, se equivocó mucho con el perfil que tuvo después de ser presidente del gobierno. Él tenía algunas banderas que defender en el mundo, el matrimonio homosexual, la ley del tabaco, algunos derechos sociales que se tuvieron durante su gobierno y que podía haber presumido de ellos, y sin embargo se empeñó en reivindicar sus medidas económicas y en como intentar justificarse, básicamente, ¿no? Cosa que no tenía ningún sentido porque la crisis económica se lo había llevado por delante y debería haber abandonado ese tema en cuanto antes.
Debería haber abandonado en mayo de 2010 cuando pegó el giro. Debería haberse ido en ese momento porque no habría tenido el desgaste que tuvo después, digo, hacia sus propios electores,
sí.
porque efectivamente aquellas medidas que adoptó, que fueron trágicas y además fueron duras, porque llegó a recortar, a congelar pensiones incluso, aparte de recortar sueldos de
funcionarios. Bueno, nada comparado con lo que vino después, pero
No, las pensiones después no se recortaron. En el tajo de Zapatero hubo mucho efecto sobre los colectivos más perjudicados. Después hubo también muchos ajustes, eso es cierto, recortes, como quieras llamarlos. Pero en todo caso es verdad que los jarrones chinos son Aznar y González.
Sí.
Los jarrones chinos son Aznar y González, que no sabes dónde ponerlos.
Vamos a ver a Aznar en campaña de las andaluzas. Yo creo que Aznar vamos a verlo incluso más que Rajoy. Y creo que además eso le viene...
No te quepa duda.
Claro. Y eso le viene muy bien a... Creo que le viene muy bien en la campaña del PP en Andalucía.
Oye, pero hoy Felipe González ha estado hoy con Susana Díaz, sí, en Andalucía, en Doñana, si no me equivoco.
Porque Felipe es de Susana, no es del PSOE, pero es de Susana.
Efectivamente. Y le ha lanzado un dardo bonito a Sánchez.
A Sánchez.
Ha dicho algo así como, no conviene mentir mucho, pero tampoco estar... O sea, alguna mentirijilla o algo así, pero estar todo el día mintiéndose de necios. Algo así parecido. En fin, le ha lanzado un dardete a Sánchez que... Que supongo que no le habrá sentado bien al
presidente. Ya que
estáis
hablando de Andalucía, que como hemos contado ha empezado hoy la campaña, Juanlu, tú que eres de allí, la gente en Andalucía cuando lee el CIS de Tezanos dice, coño, ¿esto será verdad? ¿O esto no hay quien se lo crea? ¿O qué dicen de las encuestas?
Lo mismo que pensamos tú y yo, que la cocina huele desde el fondo del pasillo. Yo creo que el hecho de que el PSOE va a volver a gobernar pactando o apoyándose para la investidura en Ciudadanos o en Adelante Andalucía, es decir, Podemos, va a Izquierda Unida, yo creo que es una cosa que casi todo el mundo da por hecho. Que el PP y Ciudadanos no van a sumar, creo que es algo que más o menos la mayoría de la gente tiene claro.
Sería un sorpresón.
Entonces, a partir de ahí, digamos que el interés y la expectativa y la excitación baja. Porque más o menos se tiene claro cuáles son los límites de lo plausible. Obviamente, que el PP se ha adelantado por Adelante Andalucía y por Ciudadanos, como dice el CIS andaluz, es muy poco, es que sería increíble. Sería un hundimiento brutal del Partido Popular en Andalucía. Y no veo, sinceramente, al candidato de Ciudadanos con carisma suficiente como para aglutinar el voto del PP, que es verdad que el candidato del PP tampoco tiene carisma.
Tampoco.
Pero, bueno, en igualdad de condiciones, abajo carisma los dos, la gente pues tirará por un poco la inercia y volverá a votar el PP, porque la gente que es del PP en Andalucía es muy del PP, que es que son muchos años votando el PP en contra de la mayoría social y del sentimiento este del nacionalismo socialdemócrata andalucista, que es lo que representa el PSOE de Andalucía para muchísima gente, ¿no? Salvo en una época donde el Partido Andalucista existió fuerte, el PSOE en Andalucía tiene un carácter de tierra, de pertenencia a Andalucía, que no tiene en el resto de España y que es complicado, porque el PP en Andalucía no puede ser nacionalista, porque ya el PSOE es nacionalista. Y entonces el discurso de Pablo Casado se resquebraja un poco ahí, porque bueno, el andalucismo español también, perdón, el nacionalismo andaluz también es muy español, y entonces se tambalea un poco el discurso de Pablo Casado. Aún así, no creo que se produzca tal debacle del PP como para que Ciudadanos sea segunda fuerza, o para que Andalucía, la confluencia andaluza de Podemos e Izquierda Unida sea segunda fuerza. Con lo cual, sí, otra vez parece que cocina en el CIS para que la foto salga más favorable. Claro. Yo creo que lo del CIS está siendo muy perjudicial para el CIS, para el Estado, incluso para el PSOE. Porque es que, claro, llega un momento en que la gente no se cree la encuesta.
No, el daño que se está haciendo al CIS es tremendo. Comentábamos antes el titular que lleváis en el diario.
Sí, que lo llevamos nosotros. Es una línea clarísima.
Yo creo que a Tezanos no le coge el punto de sal a la cocina. Porque en el primer CIS, en el último CIS nacional, digamos, se quedó corto. Y ahora se ha pasado por exceso. Hay que afinar un poco. ¿Por qué lo hace? Y la interpretación que dabais en el diario.es yo creo que es la correcta. Porque él sabe que estas encuestas que está haciendo a nivel nacional no se van a desmentir, en el caso de que no sean correctas, como yo creo, y como dicen los sociólogos, hasta dentro de X tiempo que se convoquen las elecciones. Pero las de Andalucía se desmienten en cosa de 15 días. Por lo tanto, mejor pasarse que quedarse corto. En cualquier caso, la técnica que él está utilizando deja mucho que desear, está generando enormes dudas y haciendo un daño tremendo al CIS. Dicho todo esto, efectivamente, la duda aquí no es quién gana las elecciones. Todos sabemos que las va a ganar Susana Díaz. La duda es con quién pacta Susana Díaz. Yo estoy con Juanlu en que el sorpaso es muy complicado. El sorpaso es muy complicado porque Ciudadanos es un partido que tiene gran tirón, es verdad, está creciendo. Es verdad que Arrimadas, en ese perfil jerezano, tiene una fuerza enorme. Rivera también va allí, porque Juan Marín efectivamente no encaja demasiado.
Fíjate que Juan Marín, perdón que te interrumpa, Juan, viene de la socialdemocracia. O sea,
bueno,
Marín
PSOE, ¿no?
Era del PSOE de Sanlúcar de Barrameda. Quiero decir que es que no da el perfil
de liberal
que le disputa los votos a Vox y al PP. Es que no lo da
ni en broma. Entonces la cuestión será qué pasa con el PP. Se le presenta, según el conjunto de encuestas, haciendo una tendencia general, un mal resultado, sin duda. Bajará sobre unos datos malos de las anteriores elecciones. Pero yo creo que seguirá siendo la segunda fuerza, entre otras cosas, porque Ciudadanos tiene mucho encaje en las grandes ciudades, donde el PP es fuerte en Andalucía, sí, pero no tiene ninguna llegada a las zonas rurales. Y además no tiene llegada ya no solo su discurso, sino es que no hay partido. Eso requiere tiempo, y ahí la fuerza de los grandes partidos se nota, especialmente en Andalucía, del Partido Socialista.
Claro. ¿Se fijan en Andalucía los periódicos de mañana que te van llegando, David?
Se fijan, y mucho. Por ejemplo, en El Mundo dice: Andalucía dirime 40 años de hegemonía del PSOE y la pugna PP-Ciudadanos. Arranca la campaña de unas elecciones clave marcadas por Cataluña, dice El Mundo, la corrupción y el atraso. Pero también a su portada llevan la crisis del Brexit. May salva su Brexit sin ceder en la soberanía de Gibraltar. España, dice El Mundo, desaprovecha una posición negociadora sin precedentes. Bruselas propicia una cooperación inédita que llevará a subir los impuestos del tabaco, alcohol y gasolina en la colonia. Y habla de que la Premier aguanta el tipo pese a las dimisiones. Ha dicho: creo con cada fibra de mi ser que es el mejor acuerdo. También en El Mundo, el Consejo General del Poder Judicial exige a Marlaska medidas de protección efectivas al juez Llarena y el malestar entre los autónomos al negar Valerio el acuerdo de un día antes. ABC también recoge la imagen de May intentando salvar su acuerdo y su cargo en Downing Street. La Premier resiste a un parlamento hostil, un partido dividido y a una cascada de renuncias entre sus ministros, y asegura que seguirá adelante con su plan del Brexit. Por supuesto, también habla de las elecciones en Andalucía, de Estrasburgo, que ha condenado a Polonia por exhumar dos cuerpos sin oír a las familias, en plena polémica por desenterrar a Franco, y también lleva su segunda, que la ministra de Economía, Calviño, usó una sociedad instrumental y dos testaferros para comprar una casa, su casa. Dice que la ministra ha dicho que se desvinculó de la empresa 4 años después y recogen esas palabras de Sánchez en 2015 cuando dijo que si alguien crea una sociedad para pagar menos impuestos estaría fuera del gobierno. De hecho, en los editoriales habla de gobierno S.A. A Pedro Sánchez se le presenta otro dilema ético y político, seguir sosteniendo a ministros que crearon sociedades para pagar menos impuestos. Y La Razón lleva también a su portada el Brexit, fuerte caída de la libra por la alta tensión política, May y su Brexit en el abismo. Se reafirma en su acuerdo, acosada por una cascada de dimisiones de ministros y la presión del Parlamento, y también el reproche a las negociaciones sobre Gibraltar. Sánchez no apela a la soberanía del Peñón. El borrador obliga a una cooperación entre España y Reino Unido. De hecho, una alerta. Bruselas admite que no hay plan B, que si cae la Premier, pues asegura Bruselas que está preparada para el caos. Además, sobre Cataluña, habla del éxodo de jueces en Cataluña. 43 dejan su plaza en un solo año. El Consejo General del Poder Judicial pide protección ante los ataques a Llarena. Y, por supuesto, como estabais hablando, de Andalucía y la campaña electoral. La Junta coloca en un hospital a la hija de la consejera de Salud días después de acabar el MIR. Es la denuncia que lleva La Razón, la denuncia de muchos que han dicho que no se han respetado las 3 bolsas de trabajo del Servicio Andaluz de Salud.
Juan, explícanos un poco esa información que ha leído David sobre Calviño. Esto de lo de los políticos, las sociedades y tal, da la sensación de que al final no va a quedar uno sin una sociedad.
Aquí tenemos un problema, para empezar, lo tienen los ministros, un problema que es que el presidente puso el listón muy alto y dijo textualmente en el año 2015, si yo tengo en la Ejecutiva Federal de mi partido a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi Ejecutiva. Ese es el problema al que se ha enfrentado Maxim Huerta, que fue despedido, como todos sabemos, a los pocos días. Con Pedro Duque ha habido también un conflicto, sí, porque creó esa sociedad. Aquí ya no estamos hablando de si es legal o no es legal, es si es ejemplar. Para el presidente del gobierno, no. Yo creo que es legal y no tiene por qué no ser
pero
ejemplar.
No lo pero era cuando no era presidente del gobierno.
Claro, todavía. Por eso. Aquí estamos hablando del listón del propio Sánchez.
No era el presidente del gobierno, era Pedro Sánchez.
Esa era la broma de Carmen Calvo. Supongo que mañana en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, cuando hablemos o la prensa pregunte a la portavoz Cela por el asunto Calviño, dirán que en aquel momento no era ministra. Pero bueno, de lo que estamos hablando, y cuenta Javier Chicote mañana en ABC, es que la ministra utilizó una sociedad instrumental y 2 testaferros para adquirir una vivienda en la que vivió durante varios años, al comienzo de los años 2000, con su marido, en el barrio de Mirasierra. Es una casa unifamiliar de 300 metros. La sociedad pertenece al Dael Consultores, y es una sociedad que Calviño y su esposo crearon en el año 2000. Bueno, poco después supimos que ella dejó de formar parte de la sociedad, pero lo cierto es que la casa la compró a través de esa sociedad que se formó inicialmente con 2 personas que no eran ellos. Es decir, en el año 2000, 8 de junio, 2 personas desconocidas montan una sociedad. 15 días después, esas 2 personas le venden las acciones al matrimonio Calviño, y 2 semanas después el matrimonio Calviño compra una casa. En fin, unas prácticas que están lejos de la práctica de ejemplaridad que situó el presidente del gobierno en sus tiempos en la Ejecutiva. Veremos qué explicación dan mañana.
Lo que decías, que nadie dice que sea ilegal, lo que pasa es que, claro, te ponen el listón así de alto, igual ahora más de uno se piensa si le ofrecen meterse en política, el meterse.
Hombre, si hay una sociedad que se constituye para pagar una casa con la sociedad y 15 días después esa propiedad pasa de unos nombres a otra, habría incluso que ver si es legal.
Sí, sí, habría que verlo. Habrá que investigar.
Lo que
es evidente es que
yo confío, obviamente, sobre todo si me lo cuenta Juan, en la información de ABC. Habrá que ver la explicación de la ministra, que espero que sea igual de rápida y espontánea un poco y natural que la de Pedro Duque, que creo que fue una respuesta rápida y creo que él mismo zanjó la polémica, no tanto la política, pero sí la legal en cuanto salió a explicar su caso, ¿no? Veremos cómo lo explica mañana Nadia Calviño, ¿no? A mí esto me recupera un debate que siempre hay, ¿no? Y es quién se dedica a la política. Y por un lado, me llama la atención que se dedique a la política gente que durante su trayectoria profesional se ha sofisticado tanto y pertenece tanto a la élite que utiliza sociedades para comprar casas. En fin, yo esto no lo veo a mi alrededor. O sea, yo la gente que conozco no hace estas cosas. Entonces, que de pronto esto sea un patrón en gente que está en gobiernos y en las élites, pues me parece preocupante, porque ellos lo hacen y el resto del mundo no. Y que ese tipo de perfiles se repitan en un gobierno, pues me hace pensar que los gobiernos al final están formados por gente que se parece mucho entre sí y se parece muy poco a la gente normal. Pero por otro lado también pienso, bueno, pues al final esta persona, Nadia Calviño, probablemente nunca hubiera pensado en ser ministra porque tenía una trayectoria profesional más técnica y por tanto no debía, pensaría ella, deberse a restricciones éticas que sin duda, por ejemplo, pues cualquier responsable político joven que quiera ser político de mayor sigue, ¿no? Entonces, al final, pues tendremos que decidir, la coherencia, que en este caso es lo que le falla a Pedro Sánchez cuando dice una cosa y la contraria en dos años, ¿no?, de lo que permitiría y lo que no permitiría en un gobierno.
Nosotros hemos llamado en el periódico ya al departamento de Calviño y nos dicen que ella se desvinculó de la empresa, que no tiene ninguna relación con esta sociedad desde el año 2004, pero no nos han querido explicar qué hizo con sus acciones y por qué usó este mecanismo para adquirir la residencia, que es lo que pues suscita algunas sospechas, ¿no? Si es para pagar menos impuestos, para tenerla oculta, en fin. Eso es lo que nosotros le hemos demandado a su equipo y no hemos obtenido respuesta. Esperemos que mañana sí que haya una explicación más clara.
Decía Juanlu que la gente que se dedica a la política, pero es que luego gente que se supone que no se dedica a la política, ejemplo, Maxim Huerta, ministro de Cultura, un hombre de la cultura, un escritor, secretaria de Estado de Deportes, María José Rienda, también esta semana se ha visto salpicada, sí. Pedro Duque, con lo cual lo que te da que pensar es que esto en España hay una generación que lo han hecho todos, o que lo hacen todos, o ya no una generación, sino que esto en España lo hace todo el mundo.
Yo sé, porque te lo cuenta gente, no delante de un micrófono, que esto lo ha hecho muchísima gente durante mucho tiempo a partir de determinado nivel de ingresos, que repercute más sobre lo que yo dejaba caer antes, ¿no? Que la gente al final pagamos impuestos porque, bueno, pues, la declaración de las rentas y el que es autónomo, no sé qué. Pero luego hay una gente que a partir de determinado nivel de ingresos empieza a montarse unos entramados que son legales porque además hay ciertos lobbies que se encargan de que sean legales para pagar menos impuestos. Con lo cual, cuando un gobierno nos dice voy a subirle los impuestos a los más ricos, siempre hay que preguntarle ya, pero ¿cuál es el que vas a subir? ¿El de la renta? Porque los ricos de verdad no cobran vía renta, cobran de otra manera. Cobra y se ahorran los impuestos, pues así, viviendo en SLs. La comida de mediodía no se la paga de su bolsillo, se la paga la SL, que es de su propiedad, y luego eso, pues al final paga unos impuestos diferentes.
Sí, claro.
El dinero que circula a través de esa empresa que la manera en la que nosotros, ciudadanos individuales, pagamos los impuestos, ¿no? Es muy escandaloso. Por eso no solo hay que tragarse el estímulo facilón de vamos a subirle los impuestos a los que más tienen. Bueno, pero los que más tienen de verdad no...
Es que al final los que más tienen son los que tienen más medios para pagar menos impuestos, exacto, dentro de la legalidad. Y al final, ¿quién paga las subidas de impuestos? Pues la clase media. La clase media siempre es la que... Y además la clase media ha sufrido enormemente. Es la que ha soportado en este país la crisis.
Y es cierto que durante mucho tiempo esto de tener una empresa para meter ahí gastos y tal, era algo habitual en gente que se dedicaba a los medios de comunicación, por decirlo lo primero, que quede claro, y medios de comunicación, pero muchísimo. Por eso lo de Maxim Huerta.
Hacienda llamada a la puerta de muchos...
No, lo que pasa es que Maxim Huerta metió el chalet de la playa también, o la casa de la playa.
Bueno, y mucha gente que trabaja en medios de comunicación también ha metido el chalet de la playa. Quiero decir, y las obras de lo que sea, y el coche.
Una cosa es
haciéndolo pasar como patrimonio profesional.
Una cosa es tú crear una sociedad para que el trabajo que pasa por esa sociedad pague los impuestos pertinentes, y otra es que tú empieces a meter ahí cosas de tu vida privada. Es que ese es ya pasarse la siguiente línea. Ahí ya es donde está la ilegalidad. De hecho, el problema que tuvo Maxim Huerta es que le sancionaron y lo llevó a los tribunales. Por eso se conoció. Si no, no se habría conocido. Claro. Porque las sentencias son públicas.
Bueno, pues veremos cómo repercute esta noticia. Desde luego, mañana en el Consejo de Ministros
se exigirá una explicación. Esperemos que sea satisfactoria.
Son las 11:43, estamos en El Enfoque en compañía de Juan Fernández Miranda, Juan Luis Sánchez y David Moreno a la lectura de prensa. Un momento.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005.
Cuando sí, Eli, entonces... aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada y, e incluso en...
Nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
El enfoque en Onda Madrid.
Doce menos cuarto de la noche, como suele decir Félix Madero, al que por cierto hemos mandado a casa porque está con un trancazo de aupa.
Que se recupere, hombre.
Sí, hombre,
se recupere,
sí,
Félix.
Que se recupere. Espero que no esté escuchando, espero que esté metido en la cama después de haberse tomado un vasito de leche con miel, que dicen que es muy bueno para el catarro. Están en compañía de Juanlu Sánchez, Juan Fernández Miranda y David Moreno, que ya tiene encima de la mesa la Puerta del País. David.
La Puerta del País también sobre el Brexit. May resiste la rebelión en su gobierno y apela al Parlamento. 4 dimisiones en el gabinete británico enturbian el preacuerdo del Brexit. Los laboristas rechazan el pacto con la Unión Europea y buscan un adelanto electoral. Y España, dice El País, esperará el fin del proceso para pedir la cosoberanía de Gibraltar. Además, otras cuestiones, como que México refuerza el papel del ejército para luchar contra la violencia. El Consejo de Estado, que apoya limitar los aforamientos a la labor pública, y sobre Andalucía, Sánchez busca afianzarse y arrinconar al Partido Popular.
Vosotros, Juanlu, sé que no porque sois personas sensatas, pero hubo quien incluso pensó en un Brexit pacífico.
Pero vamos a ver, el Brexit es que...
Había gente que lo pedía, ¿no? Tiene que haber un Brexit pacífico. No, hombre, no, eso es imposible.
Pero, claro, es que esto es como un divorcio. Es complicado, claro. Los hay pacíficos. Pero en este caso estamos hablando de cosas, de cuestiones muy serias que afectan a los países. En concreto en España, pues afecta a centenares de miles de personas que van a trabajar a Londres, o centenares de miles de británicos que vienen a vivir a España. Amén de todo lo que tiene que ver con la libre circulación de capitales y de seres humanos entre los países de la Unión Europea, los tratados comerciales, toda la legislación. En fin, es que es una cantidad de daños colaterales que es muy difícil que sea pacífico, porque los intereses son monumentales. De todos modos, yo creo que esto no está conseguido ni en broma. May, aparte de la rebelión en su gobierno, que esta señora, la verdad es que tiene una capacidad de aguante importante... Tiene que pasar el trámite del Parlamento, y ese trámite va a ser complicado, ¿eh? Yo creo que ahora mismo, tal y como están las cosas, en el Parlamento no pasa el acuerdo al que han llegado.
Y si no pasa la votación, ella tendrá que dimitir.
Sí, sí.
Sí, claro.
Y entonces volvemos a la casilla de salida. Pues a lo mejor meten a Boris Johnson, no lo sé. O sea, solo puede endurecerse más, porque otra de las cosas que están pasando en el Reino Unido es que hay cada vez más gente que tiene menos complejo en decir, nos hemos equivocado, deberíamos olvidarnos del Brexit, hacer otro referéndum o de cualquier otra manera anular esta locura. Hay gente que está ahí en el punto intermedio del Brexit suave y otra gente polarizadísima también, que quiere ir a saco con las consecuencias que sea, ¿no? Y en esa situación, porque a fin de cuentas la Unión Europea, desde el punto de vista burocrático, desde el punto de vista administrativo, pues tiene una posición y es la que es, pero desde el punto de vista británico, entre ellos se están matando. Con lo cual, ninguna de las posiciones es sincera. Todas las posiciones son estratégicas o tácticas, incluso. Ni May está defendiendo exactamente lo que piensa probablemente porque tiene que hacer equilibrios para que su gobierno no se rompa. Ni Corbyn está defendiendo exactamente lo que piensa porque yo creo que tiene una posición bastante más pro-europea de lo que dice, pero no se lo puede permitir porque parte de sus votantes se irían de la izquierda a la extrema derecha, bueno, o sea, al enfado, ¿no? Al cabreo populista anti-europeo. Y ahí en medio están los conservadores, que tienen la posición más sencilla, que es empujar a May hasta que se caiga y poner a otro. Y van recambiando líderes, no sé exactamente con qué horizonte.
Y el desprestigio de la política británica
es tremendo.
Sí, bueno, en otro momento ejemplar es absoluto. Todo empezó con Cameron. Esto no era necesario, hacer esta consulta. Y él necesitaba reivindicarse ante su partido, en el que había una ala muy fuerte de euroescepticismo, y lo hizo de esta manera, que es echar una moneda al aire. ¿Y qué ha pasado? Pues ha pasado la peor de las opciones. Porque esto es un problema del que, como decía Juanlu, muchos británicos se están dando cuenta. Pero hay el orgullo británico, ¿eh? Hay el orgullo británico.
Claro.
¿Volver a votar?
Volver a votar. Aparte de que hay un componente muy complicado de falta de respeto a una decisión aprobada por el pueblo. Lo de volver a votar hasta que salga lo que yo quiera no es muy democrático. Uh-huh. O sea, que yo no sé cómo un parlamento puede desdecir al pueblo que ha votado en referéndum, un gobierno, en fin. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, y esa es la encerrona, porque al final los gobiernos y los parlamentos tienen que respetar la voluntad popular. Uh-huh. De eso se trata, ¿no?
No, desde luego, es que en Inglaterra se puede convocar otro referéndum porque lo quiera, yo qué sé, el 80% de la población, pero es que el 20% que no lo quiere y que en su día ya votó el primer referéndum, es que tiene todo el derecho a salir a la calle y a armar la mundial.
Es una irresponsabilidad monumental.
Sí, sí. La lucha de legitimidades ahí es imposible. O sea, no. Yo por eso creo que se acabará evitando un segundo referéndum, y si gana la parte más suave, pues harán esta cosa de poco a poco iremos desconectando, pero que ese poco a poco sea tan poco a poco que ni se note.
Claro.
Y a lo mejor dentro de 10 años pues tenemos una consulta, no ya sobre si nos salimos, sino sobre cómo volvemos, imagínate. Sí, porque al final todo es táctica política.
Es que los ingleses no quisieron entrar en el origen de la Comunidad Económica Europea. Sí. En los años 70 decidieron que venía bien, porque efectivamente, tal y como es el mundo, en este mundo globalizado, la libre circulación de seres humanos y de capitales es fundamental en países hermanos, en países con una tradición cultural, económica parecida, y de repente ahora vuelven con el que... También es verdad que ellos siempre estuvieron en la Unión Europea con un pie fuera, ¿no? Ellos son los que nunca entraron en el euro, en el tema de defensa son los que ponen el límite siempre. Ahora es posible, fíjate, Merkel esta misma semana ha defendido en el Europarlamento la importancia de que haya un ejército europeo, una política de defensa común tan importante para que Europa tenga voz en el mundo y no dependa permanentemente de la OTAN y de Estados Unidos, ¿no? Como en el año 45. Sí. En fin, son muchos debates sobre la construcción política de la Unión Europea, que aún es una unión enormemente, en lo económico, muy desarrollada, pero en lo político todavía por hacer. Ese es el debate.
Juanlu, cambiando de asunto, tú que tienes información y buena información además de lo que pasa en Podemos, ¿cómo ha sentado todo lo que ha pasado esta semana en Madrid? ¿Y cómo han sentado las palabras de hoy de Carmena?
Podemos tener un problema, Pablo Iglesias tiene un problema, y es que tiene que aparentar todo el rato que se lleva muy bien con Carmena, que Carmena está sentado a su lado, y eso no ha sido exactamente así nunca. Carmena desde el primer momento, no porque odia a Podemos, sino porque tiene en su personalidad una especie de minifobia a los partidos políticos en general, desde el primer momento, desde incluso que era candidata, le ha gustado hacer lo que le ha dado la gana, para que nos entendamos. Y yo creo que como se le ha intentado convencer tanto durante estos 4 años de que se volviera a presentar, ella se ve con la fuerza de decir: yo me presento, pero esto va a ser a mi manera, pero a mi manera a tope y sin medida. Y eso puede tener unas consecuencias extrañas. Porque claro, cuando Carmena dice: yo me presento sola, en realidad no es me presento sola, lo que está montando es un partido político.
Sí,
porque
claro,
está generando una legitimidad a la que tú te tienes que apuntar o no, y a la vista está. Hay gente de su equipo que ha preferido irse a este nuevo no partido de Carmena, digamos, ahora Carmena.
está bien eso.
Y deja atrás a Podemos, gente que además se consideraba desde hace ya mucho tiempo maltratada por Podemos, o directamente que nunca fue demasiado de Podemos, como el concejal de Economía Jorge García Castaño, que viene de Izquierda Unida, ¿no? Pues esas fricciones que Podemos siempre intenta que no sean públicas, ahí están, porque con quien mejor se lleva Carmena en Podemos es con Rita Maestre, que es de Rejón, que es, pues no precisamente de Pablo Iglesias.
Mal, todo lo contrario.
Claro. Y luego el enlace para que Carmena esté ahí o estuviera ahí, el enlace para que se le propusiera, pues era, sí, un enlace del aparato, pero nunca se ha debido a Montero, en este caso, ni a... Entonces, yo creo que Pablo Iglesias está en una situación muy incómoda y lo que está haciendo es agachar la cabeza... en esta ocasión, no es habitual en Pablo Iglesias.
No, desde luego.
Aparcar un poco su táctica, que es yo lidero y el que me quiera seguir al ritmo que me siga, e intentar que lo de las municipales salga lo mejor posible, incluso aceptando que la gente a la que ha expulsado de Podemos pues acabe sentada en el escaño con la gente de Podemos, ¿no? Yo, sinceramente, me parece un despropósito que Podemos se haya metido en esta guerra interna a unos meses de las elecciones, porque una vez que aceptas que Carmena puede hacer lo que quiera, yo creo que lo lógico hubiera sido que la gente de Podemos del ayuntamiento hubiera ido como Podemos en la lista de Carmena.
Claro, pero lo que pasa es que aquí hay una hipótesis que no es muy habitual, que es que parece que la candidata Carmena, si fuera alcaldesa, no agotaría legislatura. Digo parece porque también parecía que se iría después de la primera y va a seguir. Entonces, hay como un entusiasmo especial por ocupar el segundo puesto con el GEMAD, el ex-GEMAD, y tener gente en la lista para lo que pueda pasar.
Ya, pero es que no hay ningún sitio, en ninguna ley de grandes ciudades, se dice que el alcalde tenga que ser el segundo de la lista.
Ya, eso es verdad. Pero en cualquier caso...
Que podría ser cualquiera. De hecho, yo creo que parte del problema, perdón, Juan, es que quien se ha sentado a negociar son las dos personas que quieren ser el número dos. Que son Marta Higueras y el GEMAD. O sea, los dos se ven como el sucesor de o sucesora de Carmena si Carmena no agota la legislatura, y por tanto ese es un mal principio, que esas dos personas se sienten a negociar porque, claro, los dos quieren estar en el número dos porque parece el más legítimo para recibir el
trono. Claro, entonces Podemos ha intentado, Pablo Iglesias, colocar a mucha gente en la lista, las personas de confianza de Carmena han quedado muy abajo, por lo tanto, por debajo del 10 incluso, es difícil que entren. Y nos encontramos con que al final quien va a decidir, una vez que Carmena se va, si es que se va, el siguiente alcalde, si es que ella consigue serlo, que habría que verlo. En todo caso, luchas de poder. Hoy decía Bescansa en el Congreso, que sangra por su herida, también es cierto, que Pablo Iglesias mete las zarpas en todas las listas y que no puede ser. Y es verdad, Pablo Iglesias tiene un problema serio en las confluencias, con los liderazgos, porque él quiere ser el líder de un partido...
Controlar.
Que no es presidencialista, un partido que no es centralista, es un partido federal. Bueno, es lo que él quiere, es lo que quiere, pero tienes Valencia, tienes Cataluña, claro, tienes Galicia, tienes Andalucía.
Eso es lo que él quiere evitar, porque para él la lección principal de todo lo que ha pasado durante estos años es, por culpa de no presentar los ANAS municipales, que os recuerdo, no se presentaron con su marca las municipales, por culpa de eso han crecido plataformas de poder político que son como Podemos, pero sin los problemas mediáticos de Podemos. Ahora Madrid, Barcelona en Comú...
Y unos liderazgos fortísimos.
Y los liderazgos en Galicia o en Andalucía muy fuertes que le hacen de contrapeso. Y eso es lo que quiere evitar. Quiere evitar que en Madrid se forme algo que supere a Podemos. Por eso siempre se vetó que Ahora Madrid fuera un partido político. La gente de Ahora Madrid no sabe a qué pertenece.
Pero se le relaciona con Podemos.
Hombre, pero, claro que
pero,
se relaciona,
sí, pero no una visión, es una visión que mediáticamente podemos dar por buena, pero desde el punto de vista de la micropolítica y orgánicamente no es verdad. Es decir, la gente de Ahora Madrid, de hecho, el Ayuntamiento de Madrid entero, y lo estamos viendo con Rita Maestre y compañía, no es de Podemos. Por mucho que mediáticamente se hable de un ayuntamiento controlado por Podemos,
lo hemos simplificado así en los titulares.
A la vista está que no es de Podemos. Tan es así que todos los concejales que son de Podemos han salido de Podemos para poder seguir en el Ayuntamiento de Madrid.
Claro, y la cuestión está en que el liderazgo enorme de Carmena, que es la candidata estelar de todos estos partidos políticos, que es la candidata que tiene un tirón personal enorme, se han salido para irse con su candidata. Se han ido Rita Maestre, Jorge García Castaño, han dicho, oye, mira, yo es que quiero estar con la señora Carmena. Y eso a Podemos le ha hecho un agujero monumental. El problema lo tiene Pablo Iglesias.
David, los catalanes en un minuto.
Muy rápido. May se aferra a su Brexit pese a la ola de dimisiones. Andalucía abre el ciclo electoral con el centro-derecha en disputa. Es lo que dice La Vanguardia, que también recoge los delitos en Barcelona. 560 en verano. Dice que 300 cada 24 horas. Y la lluvia torrencial que ha causado provocado casi 1.400 incidentes en Cataluña. Bomberos y Mossos buscan a un hombre que cayó en una riera. El periódico también con el Brexit, también con el diluvio inclemente, dicen, y con una carta de una vecina del juez Llarena, lo negativo del amarillo.
¿Habéis visto el...? Bueno, no os voy a preguntar si habéis visto, os voy a preguntar, ¿os hacía ilusión que España se clasificara para la Final Four de la UEFA Nations League?
Mira, yo soy muy futbolero, yo soy muy futbolero, de verdad, ¿eh? Me encanta el fútbol, me da exactamente igual.
Totalmente, ¿no? Juanlu.
Yo estoy volviendo a ser futbolero ahora, porque dejé de serlo y ahora, pues por diferentes razones, pues he dicho, venga.
Que no viene al caso, ¿no?
Bueno, sí viene al caso, pero son 59. Lo he visto un rato y me ha parecido un partido terrible por parte de la selección española, pero es verdad que tampoco me mata que hayamos perdido porque no sé exactamente a qué estábamos.
Exacto. Oye, yo creo que ganó España,
día,
pero...
Otro día te pregunto si Betis o Sevilla que
Betis,
nos
Betis,
queda...
Está
subidito esta semana, claro.
Tiempo. Juan Fred Miranda, Juanlu Sánchez, hasta otro día. Se quedan con dos hasta las dos. Hasta mañana.